Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, bon migdia. Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, us saludo com sempre amb molt de gust. I ja amb un avís, ja sabeu que, i si no ho sabeu us ho explico, la Generalitat ha posat Protecció Civil, ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per aquesta tarda. Està previst que aquestes pluges puguin superar els 20 litres al metre quadrat en 30 minuts al Pirineu, al Prepirineu, a la Catalunya Central i Ponent. Així que molta atenció i molta prudència, perquè són d'aquelles tempestes que sembla que no, i de cop i volta t'enxampen i tens un problema. Així que prudència, en tot cas, extremar les precaucions, si de cas, sobretot en activitats, desplaçaments i activitats a l'aire lliure, sobretot. Bé, avui darrere COPE Catalunya i Andorra, començarem parlant de la vaga de Ryanair, que donen mals de caps. És una vaga d'aquelles a llarg termini, 5 mesos. Estan previstes 5 mesos de vaga de dilluns a dijous. Cap de setmana no, però de dilluns a dijous sí. En parlarem sobre aquest sense horitzó de solució per la vaga de Ryanair, doncs amb el portaveu del sindicat USO Ryanair, el Pau Ibarzábal, perquè ens expliqui el què, el com i la fi. I l'horitzó, bàsicament, de la situació. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel, benvingut, també.
Doncs tenim aquesta, de començar amb aquesta alerta del Pla Inuncat aquesta tarda per les pluges intenses.
Sí, ho acabem d'activar Protecció Civil, que tu molt bé has avançat. Hi ha episodis de 20 litres, per 20 litres de metre quadrat, doncs la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i Ponent. Com tu molt bé has dit, es recomana a la ciutadania molta precaució a l'hora de la seva mobilitat, perquè aquests 20 litres, acompanyat de fortes ratxes de vent, poden ser localment molt fortes, seria molt local. És a dir, igual a 10 quilòmetres hi ha la gran tempesta i amb una distància de 10 quilòmetres, doncs no. Però, com dèiem, la Protecció Civil acaba d'activar el Pla Inuncat. Tots ara tenim un matí de molta calor intensa. Girona, 34 graus, Tarragona, 32, Lleida, 31, Barcelona, 30 i Andorra, 26 graus. Si parlem ara de les temperatures més elevades que hi ha a Catalunya, doncs Vilobí d'Onyam, 34,7, lidera aquesta classificació. El Montell registra 34 graus i el Vendrell, 33,9. A l'espera, doncs, de la possibilitat d'aquestes tempestes aquesta tarda amb aquesta àrea geogràfica del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i Ponent. Per cert, aquest episodi de calor se pot anar creixent i a partir del divendres i dissabte més calor a gran part de Catalunya.
Molt bé, aquesta és la situació, la calor que no afluixa, les tempestes com més habitual venen amb força, però com tenim la xarxa viària i el transport públic? Ahir teníem força caos a la xarxa viària.
Sí, va ser un caos a les estacions de tren, a l'AP7 especialment, i també a l'aeroport, a causa de, bueno, del que tu parlaràs, de la vaga de Ryanair, que quan hi ha la suspensió d'un vol, doncs no agrada, d'acord que n'hi ha dos o tres diaris, s'ha cancel·lat també dos vols a primera hora d'aquest matí a l'aeroport del Prat, i els afectats, doncs, si van de vacances, veritablement han de fer ràpidament un replantejament del seu viatge. Quan me parles del trànsit, jo crec que m'hauries de dir l'última hora de l'AP7.
La darrera hora, sí. La darrera de l'AP7, que darrerament, des de que es van aixecar els peatges, és dia sí, dia també, que tenim cacau,
Sí. I avui està localitzat encara a Fogars de la Selva, sentit Girona, a causa de que el camió tràiler sinistrat ahir, que malauradament va significar la mort del conductor, i que significa de que a Catalunya, amb la xarxa interurbana, hi ha hagut ja 102 víctimes mortals amb aquest any 2022, la mateixa xifra que l'any 2019, doncs encara hi hagi hores d'ara un carril tallat sentit Girona a causa del trasbassament de la càrrega del tràiler accidentat, del que està provocant cues. També a primera hora d'aquest matí hi ha hagut cues a la zona de Gelida, s'ha pogut restablir la normalitat a causa d'un accident. S'està circulant amb normalitat a Catalunya, però hi ha carreteres amb molta densitat. Per exemple, la C35, Sant Celoni, sentit Massanet, la C63 Blanes, també la carretera de Lloret de Mar, la C63, la C17 a Tona, sentit Barcelona a causa d'un accident, la C31, les retencions habituals que hi ha sempre al mes d'agost a Torroella de Montgrí, i també s'ha de destacar de que hores d'ara la ronda de dalt a Barcelona a causa d'un accident hi ha cua en un sentit, doncs, de la ronda de dalt, la de baix sí que va amb normalitat.
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat, Sergi?
Doncs que aquesta mitjanit entren en vigor ja les mesures energètiques del decret aprovat pel govern central. És a dir, a partir d'aquesta mitjanit, l'aire condicionat no pot estar mai inferior als 27 graus i a l'hivern la calefacció als 19 graus. Tot i això, de cara al petit comerç, el govern central ja diu que hi haurà un marge de temps abans de començar les sancions. Però tot està creant molta confusió perquè també hi ha excepcions. Per exemple, els grans monuments sí que poden estar il·luminats. A partir de les 10 ja s'ha d'apagar, en aquest cas, també la llum dels aparadors i la de les edificis d'administració pública, i la ciutadania està una mica confosa. És el tema de Anna, que diu de que al seu gimnàs hi ha molta calor.
Lo de los 27 grados sí que en el gimnasio me lo han dicho, y si ya ahora estaba sudando, o sea, era entrar y decías, ni de broma, y ahora nos lo dijeron ayer, que 27, vamos a sudar como pollos, o sea, es que es insufrible eso. Sí que lo veo bien en los trenes, porque en los trenes sí que a veces entras y te congelas, pero en espacios de centro comercial, gimnasios, todo esto no.
I és que estem parlant avui també, Josep Miquel, de que s'ha tornat a disparar el preu de la llum un 1% més que no pas ahir dilluns. Avui es situa a 272 euros megawatt hora. És a dir, que també el preu de la llum torna a ser protagonista. Rosa diu, una comerciant que regenta un establiment a l'Eixample, que és molt cara.
Pues a mí me parece fatal. Fatal. El precio de la luz, el precio de todo, que no, o sea, que esté todo súper caro, que tengamos que pasar calor, que en invierno tengamos que pasar frío.
Doncs les mesures que no estan convencent, tot i això, doncs, ens n'hem d'adaptar. Els països europeus també ho estan realitzant. La guerra d'Ucraïna també té, doncs, el seu paper fonamental, segons els experts, i hi ha uns canvis, doncs, amb la energia, disparats els preus i també un canvi d'hàbits, Josep Miquel.
Sí, senyor. Bàsicament, totes aquestes retallades d'estalvi energètic no és precisament pel preu de la llum en aquest cas, sinó que seria per qüestió de la guerra d'Ucraïna i aquesta previsible tancada d'aixeta de subministrament del gas rus a Europa. Recordem que aquí a Espanya s'ha dictat un 7% d'estalvi energètic, la resta d'Europa parlem del 13%, del 14% en molts casos. De totes maneres, hi ha un encert que has tingut aquí xerrant, i és que hi ha molta confusió davant d'on es pot flexibilitzar i no.
És que hi ha també moltes excepcions. L'excepció, per exemple, si estàs treballant amb moltes persones, l'excepció de forç de pa, l'excepció també de la llum de les firetes.
Correcte.
Clar, les firetes tenen una despesa important de llum,
Sí, hi ha una confusió important. No se sap encara si tindrem transport públic, aquesta excepció, dins de, no les estacions, sinó dins dels combois, per exemple, del metro o de bus, i els gimnasos, tal com comentava l'Anna, no sé si exactament també s'aplicarà aquesta temperatura o també serà flexible. Hi ha un caos, hi ha una confusió important.
Sí, per això amb aquesta confusió hi ha d'haver un marge que no pot sancionar, doncs, de com a mínim d'un o dos mesos, abans de que tothom, doncs, entengui les coses, perquè no són complicades. I a banda, també te completo aquesta actualitat, la sequera, que també és protagonista, i mira, dos poblacions importants de Tarragona tenen ja, doncs, s'afegeixen a mesures especials. Estem parlant de Espluga de Francolí i Ulldecona. A Ulldecona s'està produint ja el subministrament amb camions cisterna a causa d'una elevada concentració de nitrats amb l'aigua municipal de la localitat. I Espluga de Francolí, a partir de demà, rebrà aportacions d'aigua de Montblanc per estabilitzar els nivells mínims dels depòsits municipals d'Espluga de Francolí, una població de gairebé 4.000 habitants. Aquesta mesura, segons l'Ajuntament, és necessària per tal d'evitar talls d'aigua de boca, que no descarte de cara a les pròximes setmanes.
No, ja sabeu que tant si hi ha restriccions, com és el cas, quan és notícia, com si no, sempre, sempre, sempre hem de fer un ús racional de l'aigua que disposem. Ja sabeu que és un recurs escàs en el planeta. Sergi, a la una més, gràcies.
Sí, per cert, ja que parlem de la nostra generació, un record a Olivia Newton-John, no?
Sí, senyor. Pobre, que en pau descansi, 30 anys que portava lluitant contra un càncer.
Tot un exemple, eh?
I bé, tots els que van veure d'estrena al cinema la pel·lícula Gris o Xanadu, la tenim molt present.
Se'n recorda del cinema que la van a veure?
No, home, no. Això no me'n recordo.
No?
No. Penso que va ser el Prat, el cinema Capri del Prat.
Molt bé.
Si malament, la memòria no m'enganya.
Si no, diries un similar.
Sí, segurament seria un per aquí, perquè aquella època era així als cinemes, eh? No hi havia grans sales com ara de 30 sales per cinema.
Exacte. Era una. Som de la generació d'una sala per cinema.
Correcte. Sergi, una abraçada, la una més.
Fins després.
Gràcies. Cert, desgraciadament ens ha deixat l'Olivia Newton-John. Ja posava, fins i tot a John Travolta posava el seu Twitter, el Twitter de l'Olivia, posava des de la primera vegada que et vaig veure adéu teu per sempre. És normal, parlem ja de mites del cinema i del record. De seguida parlarem d'aquesta solució sense horitzó, d'aquesta solució per la vaga de Ryanair, i parlarem amb Tres Torres per parlar de la presbícia. Parlarem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra. Però abans, l'actualitat esportiva amb... El Víctor Navarro. Víctor, com estàs?
Què tal, José Miguel? Bon missatge de Travolta ja a l'Olivia Newton. Sí. Un missatge molt maco que a la xarxa s'ha agradat moltíssim.
Sí, senyor. Bon, sí, senyor. Com tenim l'actualitat esportiva del Barça? I en general, vaja.
A veure si cap tot el programa d'Esportscope. Mira, ara mateix hi ha reunió als despats de Mateu Alemany a la ciutat esportiva amb l'agent de Sergio Busquets, el capità, José María Orovic. Estan parlant d'una enorme reducció salarial. El Busquets des del primer dia ja va dir que ajudaria el club. També Gerard Piqué firmarà el seu nou contracte, és imminent. Un contracte amb les mateixes temporades, aquesta i la que ve, però amb una reducció dràstica del seu salari. També ha donat un pas endavant Gerard Piqué com un dels capitans, que és, a més, aquest migdia es farà oficial que el Barça activa la quarta palanca, o comunicarà al club aquest migdia, que donarà 100 milions d'euros pel 24,5% restant de Barça Studios. També a Sportscope parlarem amb el nostre advocat especialista en temes esportius, Jacinto Vicente, a partir de les 3 i 25 minuts, d'aquests contractes que han esbrinat a la junta directiva de Joan Laporta, que tenen indicis de criminalitat a les renovacions de Frenkie de Jong, Clement Lenglet i Ter Stegen, contractes que es van disparar i gairebé doblar el seu salari.
No és avorrit, eh? El Barça, sí. Mai ens avorrim, el Barça.
I es van signar una setmana abans de que dimitís tota la junta de Josep Maria Bartomeu. I a l'Espanyol estan fent presentació d'Edu Expósito, firma fins al 2027 per 4,5 milions d'euros, que arriba de l'Eibar, i escoltarem amb el Juan Arias, el més destacat d'Expósito, i també de Catoira, que està al seu costat, de veure si parla del cas en Raúl de Tomàs. També el Barça femení, ja que avui, Cruz.
No, no pateixis.
Andrea Pereira s'ha desvinculat del Futbol Club Barcelona. A veure si cap tot, i segur que a la una tenim encara una última hora més per comentar amb tu.
I quan tinguis les preguntes, les avances.
I te les diré també, les preguntes. En quan estiguin, te les diré també les preguntes. Cap tot.
Hi ha feina, hi ha molta feina avui, eh?
Sí, hi ha molta teca. Sí.
Víctor, una abraçada forta a la una més.
Forta.
Gràcies. I de seguida parlem de salut visual i de vagues aèries aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Torna la Lliga. Torna Tiempo de Juego. Torna el Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. ¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y...
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es...
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. Pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Fue sentirme solo estando contigo.
8 vols cancel·lats i 18 amb retards a l'aeroport del Prat fins a les 13 hores d'ahir per la vaga de Ryanair. Avui, 3/4 del mateix, l'aturada dels tripulants de cabina a Girona ha deixat 3 avions amb demores, a més a més. Bé, parlem d'aquesta vaga de Ryanair amb el portaveu del sindicat USO Ryanair, el Pau Ibarzábal. Pau, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Per començar, per què aquesta vaga? Per què s'ha convocat aquesta vaga?
Vale, el motiu principal d'aquesta vaga és que la companyia se senti a negociar un conveni col·lectiu. Necessitem un conveni, els treballadors de Ryanair no tenen conveni, estem en unes condicions laborals que no s'adequen al dret laboral espanyol i necessitem regular tot això amb un conveni. A part d'això, nosaltres ja portàvem unes altres jornades de vaga, aquesta és la tercera convocatòria de vaga que tenim, i a les altres jornades l'empresa va despedir 11 treballadors i va obrir més de 100 expedients sancionadors i volem que els treballadors siguin reincorporats perquè van ser despedits més que res per la política de l'empresa de crear por a la resta dels treballadors i demanem que siguin reincorporats perquè per exercir el dret a vaga un no pot ser despedit.
Però, Pau, hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Com és possible que hi hagi una empresa que no tingui un conveni col·lectiu? Habitualment els tenen totes, no?
Sí, hi ha convenis de franja que són per tipus de treball, però Ryanair fins al 2019 no va acceptar els sindicats. Nosaltres estàvem sota la legislació irlandesa i sota els drets laborals irlandesos. Allà l'afiliació sindical no està implementada com aquí en Espanya i els drets laborals són molt diferents. Nosaltres el 2019 vam passar a la legislació espanyola i al fer aquest canvi mai es va tenir... Bueno, es va començar a parlar de conveni, de que s'ha de fer un conveni. Vam estar negociant conveni durant uns mesos amb l'empresa, però el passat mes de maig es van aixecar unilateralment i van marxar de la taula negociadora del conveni i ens van deixar tirats, pràcticament, sense haver firmat res.
Bé, fins quan està previst que s'allargui la vaga?
És una vaga llarga. És una vaga llarga, durarà 5 mesos fins al gener i serà cada dia de dilluns a dijous. De dilluns a dijous durant 5 mesos.
De dilluns.
Els caps de setmana, sí? Entenem que els passatgers necessiten viatjar. Fa molt de temps que hem estat en pandèmia, la gent és l'estiu, vol viatjar, i deixem els caps de setmana també perquè els passatgers puguin, que entenem que són són els dies, els caps de setmana, que els passatgers poden aprofitar i sortir les típiques escapades de cap de setmana. Per això no afectem els caps de setmana i afectem de dilluns a dijous. També tenim una mica en consideració els passatgers, que a part de nosaltres també són els que surten afectats, no, perjudicats per aquesta vaga que fem.
Carai, estava ara pensant precisament una vaga tan llarga de 5 mesos, quin percentatge de seguiment tindrà? Teniu una calcula fins ara? Quin percentatge més o menys teniu de seguiment? I fins quan s'estendrà i quins càlculs teniu de seguiment?
Vale. Nosaltres sabem que els treballadors volen fer vaga, però és que no podem fer vaga, no poden fer vaga perquè els serveis mínims són realment abusius. El Ministeri de Transport ha decretat uns serveis mínims del 80%, creiem que és moltíssim, però a part d'això la companyia se salta aquests serveis mínims i ells apliquen pràcticament un 100% dels vols que surten com a serveis mínims. Ells envien cartes de serveis mínims a tots els treballadors, per a tots els vols. No hi ha un 80% que sí i un 20% que no. Per tant, això ens impossibilita molt a l'hora de poder crear una afectació a l'empresa.
Clar, aquesta serà la qüestió dels serveis mínims. L'empresa ja ha intentat contactar per intentar, jo què sé, resolucionar el tema?
No, i és el que ens queixem, que l'empresa no vol contactar...
Res, cap
no,
ni un mínim contacte,
res,
ni una mínim...
Ni un mínim contacte.
Res.
No, res. És així de lamentable, la veritat.
Carai, bé, el cas és que sigui molt o poc, el cas és que sí que hi ha una certa afectació. Ahir hi havia una afectació ja important a l'aeroport del Prat, i avui suposo, encara que no teniu les xifres encara, l'afectació serà 3/4 del mateix.
Sí, esperem que sigui una xifra semblant. Ahir va haver 10 cancel·lacions a nivell espanyol, 8 van ser a l'aeroport del Prat, 4 de sortida, 4 de tornada. Els vols de Maó, Milà, Roma i Londres, tant d'anada com de tornada a l'aeroport del Prat, i després de Palma al vol d'Hamburg, també tant d'anada com de tornada. Aquests van ser els vols cancel·lats i de retrasos, sembla que al final del dia ahir s'havien comptabilitzat al voltant de 200 retrasos per l'afectació de la vaga, sí.
Home, de fet,
els dades d'avui encara sí. No les sabem, més endavant les tindrem.
De fet, Ryanair ja havia previst l'empresa, ja havia una afectació mínima de la vaga, però a tenor de les xifres, mínima, jo no tampoc diria això, que mínima. Sobretot els passatgers que estaven a l'aeroport no, segurament no opinen això. Doncs Pau Ibarzábal, el portaveu d'Uso Ryanair, espero que tot això solucioni per bé de tothom el més aviat possible. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia. I de seguida parlarem de les altes capacitats. Quins són els mites i les realitats dels nens amb altes capacitats? Quina és la seva situació? Com podem ajudar? De seguida en parlem d'aquest tema i parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Cero emisiones. Cero atascos.
Los coches por ahí no pasan.
Cero costes. Y 100% casos resueltos.
Nunca han visto policías en bici, así que no sabemos cómo reaccionarán.
Vuelve Pacific Blue. No te la pierdas. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbioline Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que es Simbioline Megaflora. Lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Parlem de les altes capacitats. Parlem dels nens amb altes capacitats. Quins són els mites i les realitats d'aquests nens? Tenim al telèfon a la professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia de la UOC, la Verònica Marina. Verònica, bon dia, benvinguda.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿cuándo o en qué momento sabemos que tenemos un niño o una niña, vaya, con un alto cociente intelectual?
Bueno, la verdad es que para que haya un diagnóstico o una identificación tienen que pasar varios años. Sin embargo, los padres, desde que son pequeñitos, desde que son prácticamente bebés, pueden empezar a ver algunos signos que llamamos de alerta, ¿no? Porque son niños muy curiosos, son niños que usan un vocabulario muy de adulto, muy superior a su edad, incluso tipos de frases que no corresponden a su nivel evolutivo. Son niños también con un sentido de la justicia muy, muy profundo, ¿no? Cualquier situación injusta les va a provocar un gran estallido emocional. Por eso son niños que no les sirve que les digamos, esto hay que hacerlo así porque lo digo yo y punto. Mm. Sino que si el niño no entiende por qué es eso, se está tomando esa decisión, el niño va a demandar que le expliquemos el por qué, y si no lo encuentra, pues puede llegar a tener alguna rabieta, más que otros niños a lo mejor a los que sí es suficiente con que los padres digan es así y punto.
Una de las creencias más extendidas con los niños con altas capacidades es que se aburren en clase. ¿Esto es así?
Bueno, en algunas ocasiones es así, pero yo no lo diría como algo intrínseco al niño con alta capacidad, sino con algo que produce el sistema. Hay niños con altas capacidades que van a escuelas y en aulas con profesores y no se aburren para nada porque saben cómo incentivarles para siempre darle un nuevo reto. Y sin embargo hay otros niños y niñas con altas capacidades en otro tipo de aula, con otro tipo de profesor, que se aburren de manera constante porque solamente les mandan repetir cosas que no les suponen un reto intelectual. Entonces, a veces es cierto, pero no es por tener el niño alta capacidad, sino porque el entorno educativo no siempre sabe dar respuesta.
La imagen que tenemos a veces del genio o de la genia de altas capacidades es que es ese punto antisocial que a veces les caracteriza, o al menos que como tópico nos ha llegado, ¿no? ¿Les cuesta socializar a los niños con altas capacidades?
Pues mira, esto es un poquito lo que te comentaba también en la pregunta anterior. No es que el niño, por el hecho de tener alta capacidad, sea más antisocial. Lo que ocurre es que cuando los niños y niñas con altas capacidades intentan compartir con sus iguales, ¿no?, con los niños de su misma edad, sus intereses, lo que se encuentran es que el resto de niños y niñas no tienen los mismos intereses. Entonces, si cada día yo intento compartir con alguien algo que a mí me interesa mucho y no recibo un feedback o una respuesta, lo que va a pasar progresivamente es que voy a ir dejando de interaccionar con esa gente. Pero no es porque el propio niño tenga menos habilidades sociales que otro niño.
Bueno, parece que además estos niños, al menos eso dice que son, se dice que son buenos en todo, menos en los deportes.
Eso también es un mito. Hay niños buenos en los deportes y otros que no lo son, igual que niños sin altas capacidades. De hecho, incluso hay niños con altas capacidades que su punto fuerte son los deportes. Así que eso es un mito total.
Ajá. ¿Y son buenos en todo? ¿En todas las disciplinas?
Pues algunos sí y otros no. Y esta creencia, en mi experiencia, por lo que yo he visto, es bastante dañina, porque cuando un niño tiene alta capacidad en un área específica y simplemente por el hecho de tener alta capacidad su entorno piensa que va a ser bueno en todo, al final el niño se va a frustrar muchísimo, porque no va a responder a las demandas, pues eso, de su familia o de su escuela. Entonces, hay niños con altas capacidades que son buenos en todas las áreas y hay otros niños que también consideramos de altas capacidades, pero que tienen un talento específico.
O sea, básicamente cuando hablamos de alta capacidad estamos hablando de talento para algo en concreto, ¿no?
Bueno, dentro de alta capacidad estaría lo que tradicionalmente se llamaban los superdotados, ¿no? Que ahora es más es mejor decir sobredotación intelectual, que esos niños sí que suelen ser buenos en casi todas las áreas. Y luego también entran, dentro de este concepto de alta capacidad, los que tienen un talento específico o los que tienen un talento complejo.
Una de las cosas que también se dicen es que hay más niños que niñas con altas capacidades. Bueno, esto diferencia por sexos a veces me parece un poco así, ¿no? Pero es así. O sea, ¿hay una mayoría clara masculina que femenina?
No. Lo que ocurre es que es verdad que hay más niños identificados, ¿vale? Pero no hay más niños que niñas con altas capacidades. Eso sería como decir que la inteligencia depende del sexo o del género, y eso no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños sí que suelen tener conductas más explosivas, por así decirlo, ¿no? Pues eso, cuando algo no les parece justo o no les gusta, suelen tener rabietas emocionales o suelen tener problemas de atención en clase porque eso no les interesa. Entonces, esa conducta que va un poco asociada a su alta capacidad es lo que hace que el profesor se fije y al final se acaban identificando. En el caso de las niñas, lo que vemos es que son más adaptativas. Ellas están en clase, a lo mejor algo les aburre, o ven que una compañera no tiene los mismos intereses. Y aunque le ocurre lo mismo, la manera de llevarlo es como más introvertida, ¿no? Entonces, a lo mejor la niña se sienta al fondo, se aísla, pero sigue sacando su 10, no molesta en clase. Entonces, los profesores, como es una niña que no molesta, no dan parte al equipo de orientación y al final esa niña no acaba bien identificada. Pero en realidad no es que los niños tengan más probabilidad de tener altas capacidades.
Después hay una de esos tópicos conforme a que tienen fracaso escolar. Cuando hablamos de un genio, cuando hablaban, por ejemplo, de Einstein y tal, no, es que Einstein fue un genio, creador de la teoría de la relatividad, pero sufrió fracasos escolares. ¿Esto es así? O sea, por regla general, ¿estos niños y niñas son fracasos escolares?
Pues te digo lo mismo. Algunos sí y otros no. Por ejemplo, las niñas no suelen tener fracaso escolar. Por eso luego también se identifican menos, ¿no? La niña sigue bien con sus notas altas, entonces como que nadie se hace cargo de esa niña porque le está yendo bien.
Porque perfecta,
iba,
no
porque
iba
a intervenir, claro. Claro, en cambio en niños, bueno, es verdad que hay más fracaso escolar, pero no todos, ¿eh? Hay niños que saben discernir bien, ven la escuela como un objetivo para llegar a la universidad o a donde quieran llegar, y entonces saben que tienen que sacar buenas notas y independientemente de si se aburren o no en clase o si la escuela está dando una buena respuesta o no, ellos saben que su camino es el de sacar buenas notas para llegar a ser pues físico, ingeniero o lo que sea.
¿Y estas capacidades son innatas?
Bueno, es como todas, ¿no? Tienes que tener algo innato, tienes que tener un margen ahí innato que te deje trabajar, pero luego el ambiente hace muchísimo, por supuesto. No podemos olvidarnos del ambiente.
¿Del ambiente a qué te refieres? ¿A casa, por ejemplo?
Casa y la escuela, las dos.
¿Qué tipo de ambiente sería ideal para este tipo de cuestiones?
Bueno, pues tenemos que tener un ambiente. Lo primero, para mí, lo más importante es que el niño se sienta apoyado. Porque muchos padres sí que nos dicen, jo, es que, claro, mi hijo sabe tanto de física que es que yo ya no le puedo ayudar más. Bueno, pero es que no se trata de eso. Se trata de que el niño sepa que sus padres están ahí, que le van a apoyar en todo y que si le gusta pues la física o le gusta la música o le gusta lo que sea, pues los padres vayan buscando recursos en la sociedad, en internet o donde sea que le puedan ir ofreciendo al niño, sin llegar a agobiarle y a sobreestimularle demasiado, que eso al final puede ser frustrante. Si me están agobiando todo el día, son niños al final, ¿no? También tienen que jugar de vez en cuando y hacer lo que quieran. Tampoco se trata de que cada hora del día tenga una actividad extraescolar. Entonces yo creo que es que el niño se sienta apoyado y que según vaya haciendo demandas, se vayan intentando responder. ¿Que el niño quiere saber más de una cosa? Pues vamos a buscar qué manera o qué recurso nos da la sociedad para que tú aprendas más de esto.
Claro, luego piensas, sobre todo no sé si será mito o realidad, que estos niños pueden aprender a leer o hacer operaciones matemáticas sin ningún tipo de ayuda. Esto es así porque alguien les tendrá que enseñar, ¿no? O sea, una cosa es ser superdotado, que tener un alto coeficiente, entonces vas a aprender solo.
Claro, mira, sí que es verdad que decimos que aprenden solos, muchos, tampoco todos. Muchos sí que aprenden solos, pero es verdad que necesitan un mínimo de estimulación. A lo mejor un niño ha aprendido a leer solo, lo que nosotros decimos que ha aprendido a leer solo, porque nadie se ha sentado con él para decirle la M con la A se dice ma. Pero sí que viene de un entorno, a lo mejor, en el que los padres todas las noches les leen muchos cuentos, el niño está delante, está viendo los sonidos que hace la familia y está viendo cómo se refleja eso visualmente en el cuento. Entonces, aprende a leer solos, sí, pero bueno, claro, la estimulación que hay alrededor es muy, muy, muy grande.
¿Hay más niños y niñas con altas capacidades ahora que antes? ¿O es que se detectan?
Eso es. Cada vez hay más conciencia. Antes se decía, los niños con altas capacidades, bueno, pues si están por ahí, si tan listos son, ¿no?, que se las apañen ellos solos. Y entonces como que no se ponía ningún tipo de énfasis en ellos. Y ahora, en cambio, cada vez hay más protocolos dentro de las comunidades de identificación, de intervención con las altas capacidades. Los profesores están más pendientes de si en su clase hay algún niño con altas capacidades. Entonces ahora se identifican más, pero no es que haya más.
Pues Verónica Marina Guillén Martín, profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros, porque es necesario que todo el mundo conozca estas necesidades de los niños con altas capacidades.
Un abrazo, Verónica.
Un abrazo a vosotros.